Bueno, vamos a ver, Alberto Eduardo.
Sí, papá.
Háblame de Javier Limón.
Javier Limón, además de un buen amigo, para mí es el mejor productor de la historia de España. Además de productor, es un artista con el que aprendes mucho escuchándole, porque te hace transitar senderos inexplorados en sus discos y en su música, y me explico. Cuando escuchas un disco de Javier Limón, lo primero es que sabes que es de Javier Limón. Lo segundo es que te puedo asegurar que la fusión de instrumentos y melodías que plantea en sus canciones no las has escuchado antes, pero ni en canciones previas que sacase el mismo Javier. Tiene una cabeza tan privilegiada que le permite conocer y entender perfectamente instrumentos, pues que igual, oye, no se utilizan tantos, estilos étnicos que no conoce la mayoría. Y con esos mimbres crea piezas con melodías únicas en la música. Yo te lo digo de verdad, es que igual te mete un djembe por flamenco que te mete una calimba por tango. Entonces, para mí, la cabeza que tiene Javier Limón es privilegiada. Y bueno, allí está enseñando a nuevos jóvenes a cómo transitar en el mundo de la música. Para mí no hay mejor productor musical en este país.
Perdónenme si les interrumpo la historia que hoy voy a contarles, me hizo cambiar mi barco de...
Este es Juan Luis Guerra, en una de las cosas que ha hecho Javier Limón, que ahora mismo está en Boston. En Boston son 6 horas menos. Sí, aquí son las 10.
Ahí son las 4.
Ahí son las 4. A las 4 o tardas en acostarte o te levantas muy pronto. En cualquier caso, una jugada. Así que habrá que empezar por agradecerle que esté atento a esta hora. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un gran placer y muy emocionado de escuchar las palabras y lo que estáis diciendo, la verdad.
Bueno, ¿qué haces en Boston? ¿Impartes clases de producción, de composición flamenca en la universidad, en la Berklee College de Music? ¿Qué haces allí?
Bueno, la verdad es que acabo de escuchar que te gusta mucho la guitarra. Pues mira, yo hace 10 o 12 años ya me vine a preparar el concierto Honoris Causa, homenaje a Paco de Lucía, y a partir de ahí dije, me voy a quedar un añito a probar, que por cierto me traje a mi madre a vivir y todo con nosotros, con mi familia, y luego digo, voy a probar otro añito, y aquí llevo 12 años con cara de bostoniano.
Ah. Y acabas de escribir Memorias de un productor musical. Explícale al que no sabe lo que es un productor, ¿qué es un productor?
Bueno, ahora yo he escrito estas memorias con Random House, con Penguin. Un productor es básicamente lo que sería antes en el cine un director de la película. Un productor tiene que, por un lado, ser... Es como un arquitecto, por un lado tiene que cuidar que la casa sea bonita, o sea, que la música sea artísticamente bella. Por otro lado, tiene que cuidar que la casa no se caiga, es decir, que suene bien tecnológicamente, que tenga autenticidad y que esté bien. Y por último, que no se vaya de precio, es decir, que no podemos hacer ni las paredes de oro, ni que venga a cantar los coros Stevie Wonder. Entonces, controlar un poco el presupuesto. En cualquier caso, yo soy un productor de... Hago producción de autor, o sea, yo es como llamarme a mí para hacer cierto tipo de discos es como llamar a Woody Allen para hacer Los Piratas del Caribe. No sería aceptado.
Por ejemplo, ¿qué hiciste con Juan Luis Guerra con esta canción?
Bueno, esta canción es parte de un disco que saqué llamado Hombres de Fuego, respuesta a Mujeres de Agua, un disco mío previo de hace unos años, y con Juan Luis Guerra, como con todos los amigos de este disco, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Pablo López, etcétera, etcétera, pues bueno, pues compuse a medias canciones, porque a mí lo que me gusta es escribir canciones. Lo de producir es un accidente y una manera de pagar la hipoteca. Y Juan Luis Guerra, pues nada, le mandamos esta canción, estoy muy orgulloso porque fue nominada a Mejor Canción del Año en los Grammys. Y bueno, ya sabes que Juan Luis es una especie de santo bendito, el hombre que le llamé y decía, oye, ¿cuánto vale el estudio, los músicos, Juan Luis? Y me dijo, ¿tú estás contento? Sí, pues ya está.
Arde, arde, arde mi corazón.
Este es Poveda, también está en ese disco. ¿Te hiciste un aficionado al flamenco por alguna razón concreta, herencia, ambiente, simplemente porque un día lo descubres y te pasas el día en candela y en casapatas?
No, eso fue ya después. Yo soy de mi madre de Huelva, de San Bartolomé de la Torre, que es un pueblecito de Landévalo, muy muy antiguo, y además tenemos ahí por partidas bautismales, encontró un familiar mío, familias también 600 y pico, y entonces yo siempre he escuchado cantar por Fandango de Huelva, a mis tíos en los bautizos, en los cumpleaños. Allí se canta por fandango, más que flamenco es el fandango de Huelva, en la sierra de Huelva. Y seguidillas, que son sevillanas en realidad, ellos lo llaman seguidillas en el A2, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, luego me fui a Estados Unidos a estudiar, y ahí por alguna razón cayó en mis manos, que esto es, a ti yo creo que te va a gustar, un disco de Concha Piquer. Y entonces descubrí a los Seagulls, a Jim Morrison y a Concha Piquer, más o menos a la vez.
Pues era una buena combinación.
Sí, y por alguna razón pues me gustaban el Cinco Farolas, la Picadita de Viruela, todas estas cosas me gustaban. Entonces volví y ya me metí en el flamenco, pero la copla siempre con Lágrimas Negras, con Buica, con Mi Niña Lola, siempre ha estado ahí también muy, muy al ladillo, la verdad.
¿Cuándo llegas a trabajar con Paco de Lucía?
Paco de Lucía era un tipo con el que yo pasaba las Nochebuenas, porque yo era muy amigo de Pepe de Lucía, pero no me recuerdo que le conocí la misma noche que conocí a Guayasamín y a Felipe González, a los tres a la vez, Guayasamín, el famoso pintor. Sí. Y pero nada, un día me llamó para ayudarle a enmaquetar un tema, y ya luego, oye, vente mañana, y empezamos una relación que luego se convirtió en una relación familiar absolutamente, de cercanía absoluta, y yo le produje, bueno, ayudé a producirle, porque Paco era su propio productor, Cositas Buenas, un disco fantástico que fue determinante en la historia del flamenco, porque abrió de nuevo muchas puertas. Pero bueno, ya sabes que Paco era un revolucionario constante en su manera de hablar, de escribir música, de comportarse. Hay un gran vacío sin Paco y Morente en el, y Camarón, claro, en el flamenco.
Cuentas muchas cosas, cuentas tus aciertos también, errores. Por ejemplo, dices que hubo dos discos que no debiste hacer como los hiciste, el de Antonio Orozco y uno de Lolita, o porque creíste que era más pop rock, o porque a lo mejor te equivocaste en la mezcla.
Sí, a Antonio Orozco, que es muy amigo mío y que me cae muy bien, yo creo que fue un error de casting, como te he dicho, es como llamar a David Trueba para producir Spider-Man, o Spider-Man. Pero Lolita, sí, yo creo que la mezcla al final, con los años, cuando lo he escuchado, creo que puse demasiada voz. Y lo digo, porque Lolita a mí me parece una de las grandes cantantes que tenemos. O sea, yo recuerdo que me contaba cómo su padre la levantaba de la cama para que le cantara por Fandango de Caracol a los amigos que habían llegado a la casa, todo orgulloso, el pescadilla, y recordemos que con 17 años ya cantando por Cepero revolucionó España. Entonces yo creo que Lolita, a pesar de ser una genial actriz y a pesar de ser una imagen pública, una persona pública de nuestra sociedad incuestionable, es además una súper cantante, y bueno, pues reclamo desde aquí que siga grabando discos y cantando, porque es objetivamente un intérprete brutal.
Estamos hablando con Javier Limón. ¿Qué pregunta le haríais a Javier Limón, cualquiera de ustedes?
Pues yo le propondría un trato, grabar un disco que se llamara Entre Cítricos Anda el Juego. ¿Para qué?
Ahora, naranjo y limón, claro, es verdad, sí, verdad. Sí, qué razón tienes, qué gran pareja. Y Alberto.
Mira, fíjate, tú y yo, papá, trabajamos juntos, llevamos trabajando juntos ya un tiempecito. Javier Limón ahora trabaja con su hijo, o le ayuda a su hijo Limón Junior a trabajar, que tiene, se llama Frank Maza. A mí me pasó su disco hace muy poquito y tiene algunas cosas que son tremendas. Se parece muy poco musicalmente al padre, pero quiero que me cuentes, Javier, si esa evolución de tu hijo musicalmente has estado en ella, o él te pide consejo, o va por su cuenta. ¿Cómo es trabajar con tu hijo?
Bueno, lo primero, me siento muy 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 cercano a Carlos, porque es una relación parecida, y felicitar a felicitarte, Alberto, porque me has demostrado muchas veces el profundo conocimiento musical que tienes. Mi hijo, pues bueno, pues llevamos muchos años en Boston, entonces es un chico que habla su idioma es el inglés, el inglés y el español, pero digamos que se enamora en inglés y escribe canciones de amor en inglés, que al final es importante. Y es un tío con mucha formación, es el arreglista del último disco de Alejandro Sanz entero, está haciendo series para HBO, o sea, es un chaval muy, 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 mucho mejor músico que yo. Y bueno, estoy muy orgulloso, ha hecho un disco que coge raíces, pequeños hooks o raíces del flamenco, de la sevillana, de los tangos, de la sigrilla, de la bulería, y los usa como herramienta para hacer canciones actuales y nuevas. Y es que es muy especial, es una mezcla entre Billie Eilish, Anderson .Paak, DJ Morton y Paco Trombo.
Cuentas en el libro, Javier, que Sinatra le aconsejó a Julio que trabajara con Quincy Jones, uno de los más grandes, si no el más grande, ¿no? Fíjate lo que hizo con Michael Jackson, con tantísima gente. Hay un biopic de Quincy Jones en la televisión que es maravilloso. Y Julio no quiso. ¿Dices que Julio cometió un error ahí?
Hombre, yo creo que cometió un error a nivel musical y artístico, porque Quincy Jones, aparte de Michael Jackson, por ejemplo, ¿os acordáis del Rat Pack de Frank Sinatra y Nat King Cole y todo? Bueno, Nat King Cole no, el Dean Martin, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues en la banda de atrás ya estaba Quincy Jones dirigiendo la Big One. Ahí ya estaba Quincy Jones metiendo mano. Entonces, Quincy Jones es uno de los grandes inventores de muchas cosas. Entonces yo creo que Julio, claro, nadie le puede rechistar nada a Julio, porque en ese disco Julio vendió 40 millones de discos, creo que fue el Bamboleo o uno de estos, y Quincy tuvo un gran fracaso y solo vendió Frank Sinatra tuvo un gran fracaso y solo vendió 1 millón de discos. Entonces, sobre el papel, Julio tenía razón, pero a mí me hubiera gustado, no sé si tenía razón o no, porque hay que ser prepotente para afirmar cosas tan sólidas, pero a mí me hubiera gustado escuchar un disco de Julio Iglesias producido por Quincy Jones. Aunque he de decir que, curiosamente, contra toda predicción, los discos de Julio Iglesias han envejecido muy bien, fíjate. Es curioso. Son referencia para muchos grupos jóvenes. Por ejemplo, Manel, que es un grupo catalán que solo canta en catalán. Son unos enamorados de La Carretera, por ejemplo.
La Carretera es que es un pedazo de pieza, ¿eh?
Sí, muy buena.
Muy buena. A ver, María José.
Yo quería preguntarle a Javier, es por Charlie. Es que tú has estado junto a Charlie García, que es mi músico de cabecera, que me parece una cosa extraordinaria. Rarísima, pero extraordinaria y muchas veces no bien entendida. ¿Te hubiera gustado producir algo de Charlie? Porque, por ejemplo, con Calamaro sí que has trabajado, pero ¿te hubiera gustado trabajar con Charlie? ¿Crees que la producción hubiera sido fácil o muy complicada?
Bueno, esta es una pregunta buenísima. No te preocupes por no entender a Charlie, porque a Charlie no...
No, yo le entiendo perfectamente. No, yo le entiendo perfecto. Yo lo entiendo perfectamente.
Lo digo emocionalmente. A mí me enorgullece mucho toda mi relación con Argentina, con Calamaro, con Fito Páez, con el tango, etcétera. Y, por supuesto, que me hubiera vuelto loco producir a Charlie, con el que he coincidido muchas veces. Y son buenos, son cromos que me faltan. Mira, curiosamente tampoco conozco a Manolo Sanlúcar, fíjate. Y mira que conozco a todo el flamenco, pero no conozco a Manolo Sanlúcar ni siquiera personalmente. Entonces, yo creo que Charlie... Es curioso que Charlie, por ejemplo, en España no sea tan conocido, porque en Argentina es lo que aquí es Serrat o Sabina, ¿no?
Los Beatles en Argentina,
sí. Sí, los Beatles. Fantástico, Charlie. Me hubiera encantado producir.
Son las memorias de un productor musical, un relato en primera persona de los últimos 20 años en el mundo de la música en España, que le hace este hombre insomne hoy en Boston, Javier Limón, del que todo lo que veníamos escuchando por debajo de colchón mientras hablábamos son trabajos suyos, con Pitingo, con Pablo López, con Carlos Vives, con Alejandro Sanz y demás. Es un libro apasionante, divertido, interesante, que yo me imagino que tendrá una segunda parte pues dentro de 40 años, ¿no?
Efectivamente, con 90 ya te lo llevo al programa para que lo completemos.
Perfecto, 40 años. Aquí estaremos.
Pues estaremos todos aquí igual, ¿eh?
Hombre, te diré. Igual no sé, pero aquí...
Lo tengo claro.
Un fuerte abrazo, Javier. Gracias, enhorabuena.
¿Cuántos estén tendré yo con 90 gracias. Años, verdad?
¿Tú con 90 años?
Serás un estén en sí mismo.
Bueno, te los van a quitar. Yo creo que este paso te los van a quitar.